Antioche Herrera, Chumilés, Hualzaza, Inchorna, Sinculún, Salitenamita, aquí, Juanpa, Raizos, Juan Kevin, Comón, Utcocanat, Licuatín, Tajil, Salipa, Tincuatro, Tocanta, Tacul, Antioche Herrera, Chumilés. Muy buenas tardes a todos, saludo al presidio y los saludo a cada uno de ustedes. Lo hice inicialmente en mi idioma, yo soy de Guatemala y vivo ahora en La Paz, en la sede del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Lo que les dije en mi idioma es que mi corazón está muy contento de poder estar con ustedes y espero que mis palabras sean recibidas en su corazón, que esté llena de dulzura, que esté lleno de dulzura su corazón. Es tratar de traducir las palabras que en mi idioma está, y es un poco difícil porque Sa'el-Cholejil significa que tu corazón tenga mucha dulzura, que sea dulce, y eso es lo que deseo para cada uno de ustedes. Quiero empezar felicitando a la Ciudad de México por este ejercicio. Lo felicito porque tener una constitución es el acto más importante de la evolución de cualquier sociedad en términos del pacto político. Una constitución es un pacto político. Y cuando una sociedad se reconoce a sí misma como diversa y se compromete a cumplir derechos que en los últimos 200 años hemos discutido y que nos ha demostrado que el humano es por sobre todas las cosas humano, y que en consecuencia la producción que salga de su vida, de su manera de ser, de sus sentimientos, de su mente, son tan respetables como cualquier otro. Cuando me preguntan qué es cultura para mí, yo tengo un concepto que me enseñó mi padre y me parece que es muy simple pero muy directo. Cultura es toda la producción humana, es todo lo que hacemos, pero sobre todo es la respuesta humana a nuestras necesidades. Cuando tenemos hambre y queremos comer, hay una producción cultural. Cuando tenemos frío y nos queremos cubrir, hay una producción cultural. Cuando no podemos ver y tenemos que usar cosas para ver, esta es una producción cultural. Más que una producción científica, es cultural, porque hay una escogencia. Yo escogí estos lentes sin aro, pero cualquiera que tiene exactamente mi problema pudo haber escogido unos lentes con aro, y en ese momento hizo una decisión cultural. Hizo una decisión cultural. Aquí habemos varios que tenemos traje, y probablemente traje azul, pero la talla, la manera, la forma en que lo usa es una construcción cultural. Cuando se siente solo y desea estar acompañado y llega el amor es un acto cultural. La manera de amar, por eso la preferencia sexual tiene que ser reconocida como una producción cultural que nos nace del corazón, de la mente y de la manera de ser. Y cuando una sociedad reconoce que esto al final del día es respetable y lo pacta en un acto que se llama la constitución política, es el acto más importante de la evolución de esa sociedad y le está dando una lección al mundo. Y por eso felicito a la Ciudad de México porque tiene que convertirse en una realidad concreta. Hoy es un planteamiento legal y ese planteamiento legal tendrá que pasar todas las pruebas posibles, las pruebas de los conservadores que no la quieren, la prueba de los que quieren pero parte, los que quieren pero en el discurso, como dijo mi maestro, firmaré sí pero cumpliré quién sabe. Por eso es un pacto político que tiene que traer consigo la fuerza de una sociedad que está dispuesta a cumplirlo. Solo entonces demostraremos que hay un salto en términos de la evolución de esa sociedad. El siguiente es cumplirlo efectivamente. Y ahí invitarlos a ser valientes en esa búsqueda de ejecución, porque van a tener mil y un problemas para poder ejecutarla. No va a ser fácil. Los pactos sociales y políticos
son los que más cuestan cumplirlos. Pero esa sociedad tendrá que demostrar con toda su fuerza que está lista para hacer de la convivencia una convivencia posible, y que perseguirá, condenará, transformará y educará a las siguientes generaciones para que también estén listas a cumplir un ejercicio de esta naturaleza. El tema no puede ser de mayor actualidad que este momento, un momento en el que el mundo está pasando por crisis. Tenemos crisis de partidos políticos en todo el mundo, tenemos crisis de la democracia, tenemos crisis de participación, tenemos crisis de tolerancia. Hay guerra simplemente porque el otro no me gusta cómo cree. Estamos listos para matar o morir por una causa absurda y tonta. Por eso muchas veces dicen que los nacionalismos son la peor religión del mundo. Y es la peor religión del mundo porque sin preguntar te obliga a matar o a morir por una causa. Eso no puede ser posible. Pero ese mundo está en este momento además en crisis de sus creencias. No solamente en la existencia o no de Dios, que probablemente es de los menos problemas, pero el problema es hacia dónde queremos ir como sociedad. En un momento en el cual los recursos naturales se están agotando y estamos listos para matarnos por los recursos. Alguien decía, la próxima guerra mundial va a ser por el agua. Y las crisis en nuestros territorios, en nuestras tierras, es enorme. Pero lo más interesante es que la mayoría de estos recursos naturales está en pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas hemos pasado siglos, milenios, cuidando estos recursos naturales, aunque nos digan que somos los bárbaros, los atrasados, los tontos, los pendejos, los pacíficos y sobre todo los necios, porque a pesar de que nos matan, nos discriminan, nos explotan, nos esclavizan, seguimos necios diciendo aquí estamos y somos indígenas. Ese es el poder de la paz y ese es el poder de la búsqueda de construcción de largo plazo. Entonces los recursos están ahí, cuidados. El 70% del recurso forestal en el mundo está en manos de pueblos indígenas o está en territorio de pueblos indígenas. El agua dulce está en territorio de pueblos indígenas. Esa es una verdad científica, absoluta, total. Y por favor no me crean, averígüenlo. Por favor no me crean, convénzase usted solo. Porque yo puedo ser alguien que se quedó influenciado por algún guía religioso y por eso hablo así. El tema es otro. La verdad está ahí. Y esos principios de pueblos indígenas ayudan y le van a ayudar a esta sociedad. Y por eso esta sociedad puede tener futuro si ejecuta esto. Entonces, el asunto es de mayor actualidad. La conmemoración de los primeros 10 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas merece dedicarle una consideración a algunos aspectos esenciales relacionados con cualquier derecho reconocido: su implementación. Con esa premisa, deseo compartir algunas breves reflexiones sobre la denominada Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como sobre la nueva Constitución de la Ciudad de México, porque todo eso tiene que ver. Porque al fin de cuentas, el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se podrá lograr si las metas trazadas realmente ayudan a que los seres humanos vivan mejor, con un adecuado entorno natural que permita que el planeta sea el lugar ideal para nuestras vidas y de las generaciones futuras. Esta idea jurídicamente puede expresarse como la plena realización de los derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano y propicio para nuestra convivencia. Igualmente, la recientemente aprobada Constitución de la Ciudad de México es un instrumento jurídico notable en la búsqueda de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, consideradas estas como individuos, pero también como colectivos. Segundo punto, el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible o sustentable emerge o nace de la evolución de las teorías de desarrollo como referente internacional, incorporando un sesgo ecológico y de equidad intergeneracional. El informe Brundtland procura un cambio hacia el futuro. Este informe Fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la Organización de Naciones Unidas, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Originalmente se llamó Nuestro Futuro Común. En este informe se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, con el fin de que una sociedad mundial no quede abocada a la degradación social y ecológica irreversible. En consecuencia, define el desarrollo sustentable como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Consta de tres pilares, ya que el desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. En pocas palabras, no se vale que nosotros como generación nos agotemos todos los recursos sin pensar en las generaciones futuras. No se vale. Es de urgencia pensar en las próximas generaciones. El concepto de desarrollo sostenible debe de apreciarse como una superación de anteriores propuestas de desarrollo. La versión inicial del desarrollo se impuso en la segunda mitad del siglo XX como un concepto denominado por la lógica de las fuerzas del mercado, con el sentido eminentemente economicista, ligado al desarrollo como con el progreso, entendido este exclusivamente como el crecimiento económico. Se presentó como una respuesta práctica frente a desafíos como la pobreza y la distribución de la riqueza. Se distinguieron entonces los países desarrollados, por un lado, y los subdesarrollados, por el otro, como los de América Latina, afirmándose que los países del sur, subdesarrollados, deberían de seguir los mismos pasos que las naciones industrializadas para salir de ese estado. La idea del desarrollo quedó, por tanto, atada al crecimiento económico y, en consecuencia, también quedaron subordinados los temas del bienestar humano, ya que se consideraba que la desigualdad y la pobreza se resolverían esencialmente por medios económicos orientados a emular el estilo de vida occidental. Resumo, nos está ganando el mercado. Desgraciadamente nos está ganando el mercado. Y lo que están enseñando en muchas universidades de economía y finanzas es que lo que vale es el mercado. Quien vende más, no importa cómo, si evadiendo impuestos, si destruyendo el medio ambiente, si vendiendo porquerías para los niños, si cambiando la ley para que en las escuelas se vendan productos alimenticios que los niños refaccionan, que son basura que les está destruyendo, no importa. Lo que importa es hacerse ricos. Y las escuelas de finanzas, las escuelas que empujan a ese comercio, lo que te enseñan es: apúrate que tienes que ser el mejor. ¿Y cómo tengo que ser el mejor? Vendiendo más, ganando más, enriqueciéndote más, aunque no puedas gastarte en tres generaciones lo que conquistes. No importa. Tienes que demostrar que tienes más. Destruyas lo que destruyes, porque lo que manda es el mercado. Ya no manda la religión. En algún tiempo ganó la religión, en otro tiempo ganó el Estado, pero ahora está ganando el mercado. Y nos está deshumanizando, porque no importa el otro, importa yo, mis circunstancias y mi riqueza. Y mandamos a la escuela a los niños a enseñarles a ser ricos. Bajo esta lógica nos ganó el mercado. Y lo que tenemos a continuación como reto es desmontar eso, retroceder y convertir al humano como el principio y fin de todo lo que hacemos. En tercer lugar, el desarrollo sustentable como derecho humano. Este reconocimiento es relativamente reciente. Por favor, me avisan el tiempo porque si no, me pierdo. Aunque podría decirse que en los documentos generales sobre derechos humanos ya se consagraba de manera implícita tal aspecto, no fue hasta 1986, en el marco de las Naciones Unidas, que se aprobó la declaración sobre el derecho al desarrollo. En el primer artículo, esta declaración del derecho al desarrollo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41128 del 4 de diciembre de 1986, dice que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los humanos y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. En consecuencia, el desarrollo es un derecho que todos debemos de accesar, pelear y exigir. Y el papel del Estado como facilitador de ese pacto que ustedes están teniendo, que alecciona al mundo, es fundamental. El Estado al servicio de la gente, no la gente al servicio del Estado. Y ese es un reto que hay que cumplir, y este es un desafío enorme en términos del futuro. Cuarto punto, el buen vivir. En línea con lo anterior, el concepto de buen vivir puede interpretarse como una forma de concebir el derecho al desarrollo desde la autodeterminación de los pueblos indígenas, nacido de la cosmovisión indígena andina en torno al concepto del Sumacaisa, buena vida en Ecuador, o Suma Camaña, buen vivir en Bolivia, incorporada respectivamente a sus constituciones en el año 2008 y en el año 2009. El concepto pretende alejarse del programa colonial del desarrollo y se nutre de las disposiciones derivadas de reflexiones en torno a los saberes de los pueblos indígenas, la crisis ambiental y teoría de la dependencia, que busca explicar la pobreza y el subdesarrollo de América Latina a través de factores externos derivados del sistema económico internacional. El buen vivir aporta una nueva mirada acerca de los desafíos del desarrollo sostenible, el cual ya pretendía denunciar las deficiencias socioeconómicas ambientales del desarrollo. Debe verse como una oportunidad para construir un nuevo régimen de desarrollo sobre la base de una economía solidaria que propicie una relación dinámica entre el mercado, el Estado y la sociedad. Un modelo que permita una nueva forma de convivencia social y ambiental en un momento en el que parece existir un consenso mundial generalizado sobre la importancia de abordar de forma prioritaria el problema del cambio climático y sus consecuencias sobre la naturaleza y el futuro de la humanidad. Muchas veces se cuestiona esta perspectiva, resaltando con acierto que el buen vivir es más una idea en construcción que un concepto sólidamente estructurado. Sin embargo, la crítica olvida algo elemental. El desarrollo tiene las mismas características. Como lo demuestra una somera lectura de la historia del desarrollo, es muy claro que el mismo ha tenido varios apellidos: desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo sostenible. Y aún hoy sigue siendo una construcción en marcha. Porque en términos humanos todo está en construcción, no hay nada acabado. Alguien puede decirme, es que ese no es el concepto. Yo le voy a decir, es cierto. Porque en sociedad todo, cada día, cada momento, cada segundo, se construyen con ideas de todos. Por eso las ciencias sociales son un proceso de permanente enriquecimiento. Y lo que construye la sociedad es eso. El papel de las mujeres en la sociedad cada día se vuelve determinante, no porque los hombres lo querramos, sino porque las mujeres han empujado un proceso de transformación. No porque nosotros lo permitamos, porque permítanme sí decirles, los hombres no queremos ese cambio, porque es cómodo ser hombre, muy cómodo. El mundo está hecho para nosotros, por nosotros, y como nosotros querramos. Cambiarlo es el desafío fundamental, y lo están consiguiendo las mujeres, y lo están encabezando las mujeres. Y eso es en una mesa tan preciosa como esta, en donde hay más mujeres, y yo estoy de colado, demuestra el poder del futuro más que del presente. Quinto, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Asamblea General aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre del 2007 en su resolución 61-295, pero su preparación había durado más de 20 años, pues se inició en el decenio de 1980 con la labor del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. En la actualidad, la declaración es el instrumento internacional más completo que existe sobre los derechos de los pueblos indígenas, ya que en ella, por un lado, se establece un marco universal de normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas, y por el otro, se expone en detalle cómo se aplica en la situación particular de los pueblos indígenas las normas existentes de derechos humanos y las libertades fundamentales. Sexto, la Agenda 2030. La Declaración de Río de 2012, lo que se ha denominado la Agenda de Río más 20, en donde los ODS se gestaron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en el año 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo, lo cual se plasmó en el documento El Futuro que Queremos, que contiene medidas que se pretenden prácticas para la implementación del desarrollo sostenible. En la declaración final, los jefes de Estado reconocen que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que enfrenta el mundo y, por lo tanto, es condición indispensable para el desarrollo sostenible. Reconocen la importancia de los instrumentos de derechos humanos, así como la participación de los pueblos indígenas en el logro del desarrollo sostenible y la relevancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible en los planos mundial, regional, nacional y subnacional. En seguimiento a la declaración del año 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye los denominados objetivos de desarrollo sostenible. Y no me voy a ampliar en estos 17 objetivos, pero solo quiero decir algo. La agenda mundial es por hoy los objetivos de desarrollo sostenible. Conocerlos, entenderlos y practicarlos es un reto enorme, porque yo he dicho en varias ocasiones, los objetivos de desarrollo sostenible son casi imposibles de conseguir. Y no me da miedo decirlo. Y me atengo a las consecuencias de decirlo. A ver, díganme, ¿ustedes creen que para el año 2030, en menos de 14 años, va a haber hambre cero en el mundo? Pero sí podemos avanzar en que haya cada día menos niños y menos niñas que se mueran de hambre. Hoy en Ciudad de México hay niños que se están muriendo de nutrición. ¿Cómo es posible si la producción mundial de alimentos se podría repartir más de 3 veces en cada uno de los humanos? Entonces, ¿por qué nos estamos muriendo de hambre? Es por la actitud humana. Y si podemos luchar porque esa actitud vaya cambiando en un proceso de nueva conciencia que nos permita repartir más lo que tenemos entre los muchos que somos, el mundo va a empezar a cambiar. Así que los objetivos de desarrollo sostenible 17 pueden ser una escalera, así como esta, que nos permita avanzar como sociedad humana, que nos permita comprender que hay muchas necesidades y tenemos pocos recursos, y que el mundo necesita, sobre todo, una nueva actitud en el proceso de transformación y mejoramiento de sus propias condiciones. Termino diciendo un par de cosas sobre la Constitución de la Ciudad de México. Como lo señalara la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la flamante Constitución de la Ciudad de México es un ejemplo destacable sobre reconocimiento de derechos humanos en general y de pueblos indígenas en lo particular, que ojalá pueda ser seguida por otras ciudades del mundo. Hago votos porque efectivamente esto suceda, porque nuestras ciudades están volviendo espacios de concentración de gente enormes. Porque el mundo ha ido caminando hacia el empuje de la gente hacia la ciudad y el abandono del área rural. Y cuando abandonamos el área rural, abandonamos la agricultura. Cuando abandonamos el área rural, abandonamos el cuidar los bosques y el agua. Y nos venimos a concentrarnos porque nos han hecho creer que en las ciudades hay más oportunidad. Y nos encontramos con que los apartamentos y las habitaciones son más caros, con que no hay agua dulce, porque la luz es carísima, porque no hay empleo, y nos dijeron que sí había, y abandonamos nuestras tierras, y abandonamos desde hace varias generaciones la oportunidad de desarrollar el área rural. Pero ante esa realidad, estos espacios sí logran tener pactos sociales y políticos como el de la Ciudad de México, y la posibilidad de luchar de cambiarlo, ese es un avance significativo, y por eso reitero mi felicitación a la Ciudad de México por darse la oportunidad de hacer esto. En materia de pueblos indígenas desearía destacar tres aspectos fundamentales. El primero, que la aprobación de la Constitución fue precedida por una amplia consulta previa, la cual, según la información consultada, implicó 940 asambleas deliberativas en las 16 delegaciones, en las cuales participaron 17.558 personas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en Ciudad de México. Además, los acuerdos de consulta tuvieron carácter vinculante y fueron incorporadas por la Asamblea Constituyente. En segundo lugar, porque se trata de la primera constitución en el mundo que incluye la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y establece su observancia obligatoria. El primer país del mundo que lo convirtió en ley fue Bolivia, pero la primera ciudad que lo convierte en ley es Ciudad de México, y ese es el avance. En tercer lugar, un aplauso para eso, gobernador. En tercer lugar, porque la Constitución reconoce una variada gama de derechos relacionados con los pueblos indígenas, como por ejemplo, reconocerles como sujeto de derecho público y garantiza sus derechos colectivos, la autonomía para el gobierno de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta sobre sus tierras, territorios y recursos, así como el derecho a la consulta de los pueblos indígenas sobre cualquier acto administrativo o legislativo que les afecte. Esta regulación es fundamental en términos de futuro. Por eso, me parece que el avance puede ser una gran lección. Durante más de 6 años en el foro permanente, escuchamos la representación de más de 1.200 personas venidas de todo el mundo, y la violación a los derechos de los pueblos indígenas es brutal. Pasa en cualquier país. El reto es hacer una transformación. Y por eso escuchar noticias positivas da esperanza. Y por eso tener la posibilidad de una ruta da esperanza. Por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible dan esperanza. Más que dar un resultado, da esperanza. Pero sobre todo, alimenta la voluntad de los procesos de transformación. De nuevo, mi felicitación, pero sobre todo mi ánimo. Porque la ruta que viene no va a ser fácil. Pero si tuvieron la valentía de pactarlo, van a tener la valentía de cumplirlo. Muchas gracias.